Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, quizás en tu casa, es que ha arrancado la campaña de vacunación contra el COVID en niños de 5 a 11 años. Escucha a Federico Martinón, es pediatra del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Este hospital participó en los ensayos infantiles de la vacuna.
Cuando una vacuna es aprobada por las agencias reguladoras, es que ha superado todos los requisitos científico-técnicos, ¿no? Para ello desarrollamos ensayos clínicos específicos que tienen además en cuenta las peculiaridades de los niños y, obviamente, si no las cumplen, pues no hay forma de falsificar o trampear esos resultados, ¿no?
En nuestro tema del día, dentro de una hora, vamos a tratar con expertos esta campaña de vacunación infantil. Recuerda, la tasa de incidencia en niños cuadruplica la tasa de incidencia del COVID en los más ancianos. ¿El por qué? Hasta hoy no estaban vacunados. Por lo demás, te voy a hacer el resumen del día, mi resumen del día, y te advierto que es para no echar gota. 1. Acuerdo de presupuestos. Esquerra y el Gobierno pactan, como estaba cantado, los presupuestos generales del Estado. Eso sí, a cambio de que tú y yo paguemos la traducción en Netflix al catalán, al gallego y al euskera. Enhorabuena, Rufián, por lograr algo tan impresionante y felicidades, Sánchez, por humillarnos una vez más. 2. Hablando de humillaciones, acto de Podemos, con el apoyo del PSOE, en el Congreso, en reconocimiento de sus condenados por agredir a la policía o a la Guardia Civil, tal cual, ¿eh? Y mientras, los mismos guardias civiles cortando la calle del Casoplón de Galapagar para que los vecinos no molesten, y los mismos policías acompañando a Pablo Iglesias a la compra y abriendo la puerta del coche como si fuera alguien a Alberto Garzón. 3. Un informe de la Guardia Civil confirma que Mikel Antza era el jefe de ETA en los años 90 cuando se ordenó matar a militantes del PP y del PSOE. El día 21, Mikel Antza debe comparecer ante la Audiencia Nacional. Por cierto, a estas horas este terrorista, supongo yo, estará de zuritos por el casco viejo de San Sebastián. 4. Otro récord en el recibo de la luz. Mañana pasa de los 300 euros megavatio hora. Casi 6 veces más que hace un año. 5. Tu gasoil o mi gasolina han subido un 31% en el último año. Un 31% cuesta de más llenar el depósito del coche, la moto, la furgoneta o el camión. 6. El IPC sube un 0,3 en noviembre hasta una tasa interanual del 5,5. La cesta de la compra se encarece antes de Navidad y, como muestra, el aceite de oliva se ha disparado un 25%. 7. Las autoridades de Holanda prohíben que Delcy Rodríguez pise suelo holandés. Igualito que aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ábalos y el inigualable Koldo, casi ayudándola a descargar las maletas del avión, que, por cierto, andarán aquellas maletas que se bajaron en Barajas. 8. Está muy buena. Lilith Bestringe sigue el método Echenique. Primarias, pilotadas e intervención de cuentas. El líder regional de Podemos en Asturias acusa a la dirección de sustraer el dinero para sus allegados y sostiene haber recibido amenazas. Lilith Bestringe, leo en El Debate, ha lanzado todo el aparato con Sofía Castañón para que se haga con las riendas del partido en Asturias. Y yo me pregunto, ¿quién será el maestro Maquiavelo que instruye para controlar el partido a Lilith Bestringe? 9. Sortu Batasuna, o como se llamen, va a nombrar a un tal David Pla, miembro de su dirección. Este tío era uno de los etarras impulsores de atentar contra periodistas de la ETV. Con amigos y socios así, ¿eh? Progresistas. Y 10, mi postdata. Mira, de verdad me parto y me mondo. El Ayuntamiento de Valencia aprueba y organiza un año más la cabalgata de las magas republicanas. Esto es un bodrio patético que consiste en que tres señoras vestidas de no sé muy bien qué hacen el ridículo a mediados de enero, simulando a los Reyes Magos, pero ellas son magas republicanas. y todo esto también pagado con dinero público. Entre el Kichi, ese obrero, la Colau, esa ocupa, el alcalde de Valencia, Ribó, ese genio, no hacemos más que mejorar. Cabalgata en Valencia de magas republicanas. Virgen del amor hermoso.
Expósito. La linterna.
¿Qué te ríes?
Pues que está todo esto muy mal, ¿eh? Hablamos a las 11 de cómo está el patio. Está bastante mal el patio, Ángel.
La maga republicana. Pedazo cabalgata, ¿eh?
Para no perdérsela.
Machuki. Bueno, repasamos con Negane Fernández las noticias de este miércoles 15 de diciembre. Hola.
Buenas tardes, Ángel. La incidencia por coronavirus sube hasta los 441 casos. Sanidad ha notificado 77 fallecidos y 27.000 positivos.
En Navarra se ha pedido limitar las celebraciones navideñas a 10 personas de dos grupos familiares. Ojo, ya empiezan, ¿eh? Además, en el hospital de Leganés se ha detectado un brote que afecta a 28 sanitarios que se reunieron en una casa rural. En el Clínico de Santiago, 11 residentes han dado positivos tras asistir a una cena.
Reino Unido registra 78.600 casos, récord de contagios diarios desde el comienzo de la pandemia.
Cerca del 60% de los positivos en Londres son de Omicron. En Italia, a partir de hoy es necesaria una prueba negativa para entrar en el país y una cuarentena de 5 días para los no vacunados. Grecia también exigirá a todos los viajeros el pasaporte COVID y una PCR negativa 48 horas previas al viaje.
El gobierno ampliará 4 meses la bajada de impuestos para hacer frente a la subida del precio de la luz.
Estará en vigor hasta finales de abril, aunque de momento no se ha detallado si se mantienen todos los tributos rebajados hasta el momento. La ministra Rivera ha vuelto a insistir en el Congreso que al final de año pagaremos lo mismo que en 2018.
Iberia rechaza la compra de Air Europa, aunque no da por rotas las negociaciones.
Perdón. Se había acordado esta operación hace 2 años, pero la pandemia cambió todos los planes para su fusión. Ahora se busca una alternativa para garantizar la continuidad de Air Europa y negociar con unas condiciones acordes a la situación actual.
Cientos de camioneros protestan en varias ciudades por la situación precaria del sector.
Mantienen la huelga prevista para los días 20, 21 y 22 de diciembre. La patronal asegura que no hay avances en la negociación. El gobierno espera llegar a un acuerdo antes de que finalice esta semana.
Fallece Juan Ignacio Campos, el fiscal del Supremo encargado de la investigación al rey Juan Carlos.
Tenía 71 años. En 2020 asumió la coordinación de las diligencias que afectan al rey emérito, una investigación que estaba prácticamente concluida. Campos fue uno de los fiscales más jóvenes en alcanzar el alto tribunal. Al parecer, este hombre padecía un cáncer desde hace tiempo.
El Parlamento catalán no condena las coacciones sufridas por la familia de Canet de Mar.
El Pleno ha rechazado una moción de Ciudadanos en la que se pedía reprobar las amenazas recibidas. Sí, ha contado con el apoyo de Socialistas, Vox, Ciudadanos y el PP. La propuesta también exigía el perdón del presidente de la Generalitat por sus declaraciones.
Los científicos fijan un plazo de 10 días para confirmar el final de la erupción del volcán de La Palma.
Las emisiones de dióxido de azufre son extremadamente bajas. También ha cesado la emisión de lava, los terremotos y el tremor. Si se confirma el final de la erupción, todavía habría un periodo de seguridad y los evacuados tardarán en volver a sus casas. Por cierto, las imágenes desde el interior del cráter, ya con drones que se han tomado hoy mismo, son espectaculares.
Detenidos 2 jóvenes, uno de ellos menor, por una presunta violación en grupo en Jaén.
También se ha tomado declaración a varios hombres que presenciaron los hechos. Ocurrió hace casi un mes cuando la joven fue agredida sexualmente en un olivar cerca de una estación de cercanías. No tenía relación esta chica con los presuntos agresores. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
El Kun Agüero ha anunciado que se retira del fútbol. Le ha dado una rueda de prensa en el Camp Nou donde ha contado que lo deja por sus problemas cardíacos. En el Real Madrid, Modric y Marcelo han dado positivo por coronavirus y hoy también se están jugando eliminatorias de Copa del Rey. 11 encuentros a partido único.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos y con posibilidad de chubascos en Canarias. En la península predominan los cielos con pocas nubes, menos en el área mediterránea. No se descartan precipitaciones en el estrecho y niebla en Baleares, Galicia y valles del Duero y del Ebro. Temperaturas que son similares, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 15 grados. Viento de componente este en el área mediterránea con levante fuerte en el estrecho.
Te contamos una cosita más. En En Zaragoza, la crecida del Ebro se estabiliza, el agua no se ha desbordado a su paso por la capital. En los próximos días se analizarán los daños y el Gobierno de Aragón pide formalmente la declaración de zona catastrófica. Ana Abad.
Los pueblos de la ribera baja del Ebro resisten al paso de la punta de la crecida. El agua no ha entrado a ningún núcleo urbano. Tan solo en Pina de Ebro se ha desalojado por precaución a 30 personas con movilidad reducida. Donde el agua sí ha causado inundaciones es en los cultivos de municipios como Quinto de Ebro y Osera. Sus alcaldes son Jesús Morales y Enrique Gómez.
Tenemos la huerta alta completamente inundada, por tanto otra vez con 1,000 hectáreas inundadas, pues es un desastre total. Pues aquí dramática, maño. Aquí está todo anegado y aquí padeciendo. La ruina.
Preocupación también entre los agricultores de Fuentes de Ebro, donde la riada ha impedido comenzar a plantar la única cebolla de España con denominación de origen. Raúl Miguel, agricultor.
A saber si se podrán llegar a volver a sembrar, sin tener en cuenta los daños de que pueda haber de infraestructuras, de riegos y de motas y de caminos.
Se estima que el Ebro ha anegado un total de 12.000 hectáreas en toda la provincia de Zaragoza.
Hoy el foco va de espías.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, hoy hablamos de novedades en torno a una de las investigaciones más raras o sensibles en los últimos años. El asalto en Madrid a la embajada de Corea del Norte por un comando no se sabía de quién. ¿Qué sabemos ahora, Reque?
Sabemos, Ángel, que la policía y la Audiencia Nacional estrechan el cerco sobre este grupo casi 3 años después. Mira, ya tiene identificados a 8 de las 11 personas que entraron en la embajada y, de hecho, hace solo unos meses dictaron nuevas órdenes de arresto internacional. Y te diré que entre ellos había varios veinteañeros surcoreanos y también un huido de los campos de detención de Kim Jong-un, una persona que consiguió escapar y, de hecho, acabó en Estados Unidos, donde le dieron una nacionalidad y una nueva identidad.
¿Qué buscaban estos tipos?
Pues mira, se hacen llamar Free Joseon, que es la manera que tienen de llamar a la antigua República de Corea. Y son algo así como una organización que rescata por el mundo a personas que quieren desertar de la dictadura de los Kim. Bueno, se cree que solo unos meses antes del asalto en Madrid estuvieron en Roma, que se llevaron a un diplomático norcoreano y a su familia, de los que no se volvió a saber nada.
¿En Madrid iban a hacer lo mismo, se supone?
Esta es una de las hipótesis, Ángel. El posible objetivo, en este caso, sería el encargado de negocios de la embajada en España. Yo he podido hablar con él y me niega rotundamente que quisiera traicionar a su país. Actualmente, de hecho, sigue en su puesto sin haber sufrido consecuencias por parte, pues eso, de un régimen que no suele pasar por alto cualquier atisbo o duda de traición. Hay que recordar que este suceso puso en vilo a las cancillerías de medio mundo porque se produjo solo 5 días antes de una cumbre en Vietnam entre Donald Trump y Kim Jong-un. Se pensó incluso que el objetivo era robar documentación sensible para boicotear aquella reunión.
Bueno, no creo que esa documentación estuviera precisamente en Madrid, pero bueno, no dejaba de ser curioso. Oye, ¿qué ha sido de los asaltantes?
Pues de los 11 que actuaron en Madrid, hasta ahora solo ha habido una detención. Es un exmarine de Estados Unidos, de origen surcoreano, veterano de Irak, que vive en Los Ángeles, controlado con una pulsera telemática en el tobillo. Y la Audiencia Nacional reclama para precisamente tomarle declaración. Él niega que fuese un asalto violento, de hecho dice que habían pactado un rescate y de hecho llevaban juguetes para el hijo pequeño de ese encargado de negocios del que te hablaba y que vivía con él en la embajada. Del resto no se sabe nada más allá de que huyeron a las pocas horas desde Portugal a Nueva York. Y luego, semanas después, ese grupo de veinteañeros surcoreanos regresaron a su país, a Corea del Sur, y no constan más detenciones. Te diré que el líder es un hombre nacido en México, hijo de misioneros surcoreanos y residente también en Estados Unidos. El primer abogado de esta persona, el líder del grupo, es un abogado muy vinculado con el Partido Demócrata de Joe Biden.
Es una de espías total. Oye, se sabe o se supone que tuvieran algún apoyo internacional?
Pues analizando el caso, es verdad que hay muchos elementos para pensar mal de Estados Unidos o de Corea del Sur. Ambas potencias, hay que dejar claro, que niegan cualquier participación en el suceso. Este jefe del que te hablaba de las primeras cosas que hizo al llegar a Estados Unidos fue acudir al FBI a informar de lo que había hecho. Es cierto que las autoridades policiales norteamericanas han colaborado en la investigación, pero también es verdad que llevan, por ejemplo, 2 años y medio para mandar los datos de las personas que se alojaron en un hotel de Nueva York, que serviría para terminar de identificar a todos los miembros del grupo. Y bueno, pues la investigación sigue en marcha y que continuará, pero en fin, un caso, como decías, más propio de una novela de espías que pasó en España y que nos recuerda que la realidad, Ángel, a veces supera la ficción.
Sí, es verdad. Por cierto, te está sonando el WhatsApp. ¿Has visto el mensaje que te he mandado?
Ah, espérate.
Ábrelo. Es muy curioso.
Ah, interesante. Vale. ¿Eh? Sí, sí.
Es un tío en una ventana ahí como para entrar en directo en la radio. ¿Has visto?
Ahí en la foto, sí, señor.
Sí, señor.
Venga. Espías. Nunca mejor.
Reque, cuídate. ¿Eh? ¿Has visto cómo te vigilo? Venga, adiós.
Adiós.
Chao. Claro, yo que tengo espías en el Congreso, en todas partes, y me mandan fotos de quién es lo... de quién está. ¿Eh?
No, si es que lo que acaba de ocurrir es surrealista.
Claro.
Estás mandándole un WhatsApp a Requeijo, que está entrando con nosotros, sí, en directo. Pero sí, así pero le puedes distraer.
Me da igual. Le estoy demostrando que le tengo controlado.
No, sí, sí. Pero él ha sido un profesional, ¿eh? Porque no te ha leído hasta que no ha terminado la sesión.
Abogada de pleitos pobres.
Somos muy amigos.
Muy bien. Pues nada, pues anda que yo. Digo que hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Jimena y Olivia son dos niñas que se han vacunado hoy en Madrid. Abogada.
Tienen 11 y 8 años y han contado en la tarde por qué han querido vacunarse.
Yo sí, desde que mi madre me lo ha dicho, yo quería desde el principio, porque yo soy así y no quiero enfermarme. Yo quería vacunarme desde el principio para estar protegida, porque
sí,
yo tampoco me quería enfermar y me gusta vacunarme a veces.
Qué bueno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El precio de la luz no sigue aumentando, no tiene techo y el gobierno promete mantener algunas rebajas para contener la factura.
Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
Muy bien. David Calvo, vulcanólogo de Involcán.
Ha contado en Mediodía COPE que la inactividad del volcán de La Palma es una buena noticia, pero todavía tendremos que esperar unos días para confirmar el fin de la erupción.
Estamos añadiendo todos los ingredientes en la coctelera para hacer ese anuncio de que la erupción se termina, y por eso necesitamos unos días de reposo, ¿no?, de estas señales para comprender que efectivamente la erupción de este volcán ha terminado.
El director de Tanto Cine, Pedro Almodóvar.
Ha sido una de las cientos de personas, compañeros de profesión, que hoy se han acercado al Teatro Español en Madrid para despedir a Verónica Forqué.
Verónica era, además de una actriz extraordinariamente dotada para la comedia, yo creo que la actriz que más capacidad ha tenido para hacer reír. Entonces yo recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros, muy, 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 muy amiga de todos, dándonos soluciones. Entonces era la última persona a la que yo me hubiera imaginado con un final como el que ha tenido.
Bien, vamos a ver si hacemos bien los guiones. Pone sonido musical. Nuestros compañeros de Cadena 100, ¿qué
pasa?
¿Que cantan los campeones? ¿Canta Javi Nieves y
pues
Mar
canta,
y
Mateo? Y lo que haga falta.
Sí, ya, pero ¿se ponen a cantar ellos o ponemos un artista?
Pon un artista y ahora te lo
Venga,
cuento bien.
Luz Casal. ¿Por qué Cadena 100, Cané?
Porque van a celebrar su 30 aniversario con un concierto histórico en el Estadio Metropolitano de Madrid. El 25 de junio de 2022, 30 artistas número uno del panorama nacional e internacional. Las entradas se ponen a la venta este viernes 17 de diciembre a las 8 de la mañana. Todavía no nos han dicho, no nos han dado ninguna pista de cuáles pueden ser los artistas que estarán encima del escenario, pero nosotros creemos que igual Luz Casal puede ser una de ellas y por eso la hemos puesto.
Yo juego a que te creas que te creo. Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo.
Que te pires.
Adiós.
Adiós.
Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ha finalizado hoy, pero comenzó hace más de 3 años. 16 de agosto de 2018. Un vecino de la localidad de Belmonte de Pría, en Asturias, se encontró el cuerpo sin vida de Javier Ardínez, un concejal de Izquierda Unida en Llanes. El cadáver estaba a menos de 300 metros de su casa, sobre el asfalto, a poca distancia de su furgoneta que estaba en marcha. El cuerpo de Ardínez presentaba 3 fuertes golpes en la cabeza y los investigadores determinaron posteriormente que había sido estrangulado. En un principio se pensó que el móvil tenía relación con su actividad política, pero con el paso de los días la hipótesis cambió. El análisis de las llamadas y los mensajes del teléfono dieron un vuelco a la investigación. Ardínez tenía muchas llamadas de Katia, la mujer de su amigo Pedro Nieva. Según se pudo confirmar, Katia y él mantenían una relación sentimental extramatrimonial. Meses antes del asesinato, Pedro, el marido de Katia, sospechó algo. Así que, un día, cuando quedaron para tomar algo los tres, Pedro decidió dejar su móvil grabando bajo una servilleta mientras iba al baño. Hay que tener cuidado, cuando te confías es lo peor, en enero me escaparé. Katia y Ardínez planificaban nuevos encuentros. Según los investigadores, cuando Pedro escuchó el audio, empezó a planificar el asesinato. Contactó con un amigo suyo como intermediario. Le pidió que encontrase a alguien para que matara a Ardínez y así fue. Un argelino, que en principio no tenía nada que perder, metieron a otro compañero también argelino en el plan y empezaron a idear el asesinato. El 16 de agosto de 2018, Pedro estaba en su casa, se quedó allí para tener una coartada, pero los sicarios actuaron y mataron al concejal. Hoy, tras 3 años, el juzgado de la Audiencia Provincial de Oviedo ha declarado culpables a los 4 autores.
Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado Pedro Luis Nieva Abaigar culpable de haber inducido a causar la muerte de Francisco Javier Ardínez González. Votos a favor de culpabilidad 9, votos a favor de inculpabilidad 0.
A Pedro, el autor intelectual, y los 2 sicarios les han sentenciado con 22 años de cárcel. Al intermediario le han caído 20. El caso Ardínez, caso cerrado. Damos otro paseo por las redes, la luz está por las nubes, suben los precios de los carburantes. ¿Qué pasaría si estos datos se dieran con otro gobierno en la Moncloa? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Esther, es increíble. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no manifestamos nuestro malestar? Si fuera al revés, a la izquierda no le faltaría ni un minuto para salir a la calle. Álvaro, una de dos. O este gobierno que tenemos nos toma por tontos, o no van pasando, total, como nadie les dice nada.
Oye, a lo mejor hay una de tres. O nos toma por tontos, o no va pasando la cosa tan mal, o es que somos tontos.
Pues sí.
Es otra más. Venga, sí.
Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Hay que reconocer, Expósito, que la izquierda maneja muy bien los tiempos, la publicidad y los sindicatos. Si esto pasara con la derecha, hace tiempo que había barricadas en las calles. Ya lo intentaron con Ayuso y no han podido. Espero que los que tienen enfrente en la oposición espabilen y se dejen de tonterías.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy el brote en el hospital de Leganés, que se une al reciente en Ávila y en el de Málaga, pone sobre la mesa un debate que yo creo que España no tiene planteado muy en serio, y es la obligación de que los sanitarios, que son el personal más expuesto y del que más dependemos para la curación de esta pandemia, empiece a ser obligatorio que sean vacunados. Lo que pasa es que aquí el gobierno insiste en no hacer una ley de pandemias y no legislar sobre lo que parece ya una cuestión más que urgente. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, tenemos la Copa, como siempre, que es movidita. La acaban de empatar al Sevilla, que juega en Mallorca frente al András. András 1, Sevilla 1. La Real gana en Zamora 0-1 y el Rayo está mucho más tranquilo, ganando en Galicia al Bergantiños 0-2. Ahora te lo cuento todo y media.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego continúa siendo el número uno de la radio deportiva. 1.668.000 oyentes escuchan ya los fines de semana al mejor equipo, a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Tiempo de Juego, los números uno del deporte.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo con dos grandes comediantes del cine español. Paco Martínez Soria en Don RQR.
Está usted hecho un lord inglés.
Y Lina Morgan en Esta que lo es.
Ay, madre, que se me...
El domingo, viva el cine español en 13.
Esta semana en Día, el turrón de Gijona o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel, con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel era esperado, pero no por ello no ha dejado de ser triste. La imagen la representaba hoy el Kun Agüero, futbolista del Barça, en el césped, al lado de Jan Laporta, cuando anunciaba esto.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que con él he decidido dejar de jugar al fútbol.
Elena Condis, ha sido un acto lleno de emoción, con imágenes virales que han dado la vuelta al mundo. A todos se nos ha encogido nuestro corazón cuando hemos visto al Kun Agüero cómo decía adiós a ese deporte que le ha dado tanto y tanto.
18 años de su vida. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Un minuto le ha costado articular palabra en su acto de despedida en el Camp Nou, la voz entrecortada por la emoción. El hermano del Kun Agüero me contaba que han sido días muy negros, muy duros, en los que apenas ha dormido. Impacta ver a un tipo tan extrovertido como Agüero, roto, mientras Laporta trataba de reconfortarle, sentado a su lado en el escenario. Algunos de sus compañeros, como Alves, Memphis y Ricky Puig, han roto a llorar. Su relato nos ha conmovido a todos los allí presentes en el Camp Nou. En el mismo escenario donde hace 7 meses era presentado, hoy nos ha contado que debe poner fin a su carrera por sus problemas de corazón, una realidad muy dura que le ha costado días asimilar, y Agüero estaba roto de dolor.
Hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Lágrimas, sollozos, llantos, suspiraba, expiraba. Un Kun Agüero que luego ya Víctor Navarro, mucho más tranquilo, ha querido dejar sus últimos titulares como futbolista profesional.
Sí, ha echado la vista atrás y ha recordado toda su carrera desde sus inicios en Independiente a su etapa en el Atlético de Madrid, ganando esa Europa League, y por supuesto su glorioso paso por el Manchester City, que le ha convertido en el mejor jugador de la historia del conjunto inglés. El Kun Agüero ha explicado el proceso médico desde que el pasado 30 de octubre se fue en ambulancia del Camp Nou, los duros momentos cuando los doctores le avisaban que no sería posible volver a jugar, aunque el Kun se ha despedido orgulloso de que su último gol marcado fuera al Real Madrid.
Los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir, y tardó unos días más en procesarlo. Estoy bien, pero sí que fue difícil. Con el Atlético también, un momento muy, muy feliz. Y bueno, ya después todos saben, en el City, el gol es el de Moanado, la Premier League. Me voy con el último gol que le hice al Madrid. Intentar ser feliz ahora fuera del fútbol y poder disfrutar todos los momentos que nos perdemos muchas cosas.
Bueno, que sepa el Kun Agüero que no va a estar solo, que sepa el Kun Agüero que va a ser recordado como lo que ha sido un gran futbolista. Y hoy, Bajori, eso ha quedado palpado en el acto, porque ha estado muy arropado el argentino.
Muy bien arropado, sí, por su familia, su pareja, sus hermanos, su madre, representantes de todos los equipos por los que ha pasado, una representación de Independiente, donde debutó en primera con solo 15 años, Antonio López del Atlético de Madrid, Guardiola y Chiqui Beguiristain del Manchester City, donde es leyenda. Ha estado también el cónsul general de Argentina y, por parte del Barça, sus compañeros del primer equipo, evidentemente, Xavi, la junta directiva, y a su lado en el escenario Joan Laporta, quien le hubiera gustado que la etapa blaugrana de Agüero hubiera sido más larga, pero la salud es lo primero.
Sergio, yo creo que nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en todo lo que necesites referente a esta cuestión, ya lo sabes. Has sido un jugador de reconocimiento mundial. Lo que has sembrado, seguro que vas a recoger los frutos ahora en esta nueva etapa que se inicia, y que estoy convencido que también será pues muy exitosa.
Bueno, hay que decir que ha habido, Munilla, reacciones al adiós del Kun Agüero en todos los medios de comunicación, sea españoles, europeos, sudamericanos o mundiales.
Y todo el mundo del fútbol volcado, Manolo, por supuesto todo el Barça, pero también tres párrafos, por ejemplo, de su gran amigo Leo Messi, resumidos en un "te quiero mucho, amigo, voy a extrañarte muchísimo en la cancha". Por supuesto la selección argentina. "Estarás por siempre en los corazones argentinos. Sus clubes, Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, todos con agradecimientos, incluso el Real Madrid, que le quiso y que le dice que fue un honor competir contra él. Jugadores como Ramos, Fábregas, Falcao, Iniesta o Silva, compañero en el City, que le llama compinche". Y como curiosidad, la despedida de Courtois: "Me guardo para siempre tu último gol", porque se lo marcó a él.
Bueno, y hay que destacar que el Kun Agüero en su carrera ha metido más de 500 goles, casi 300 en la Premier. Por eso, Guille Uzquiano, ¿podemos decir que estamos ante uno de los grandes killers de la historia?
Pues sinceramente a mí no me lo parece. Yo sé que cuando un jugador se retira todos son alabanzas y buenas palabras, pero a mí me ha parecido siempre el Kun Agüero un muy buen jugador, pero ni mucho menos entre los mejores de la historia. Por hablar de delanteros actuales que me gustan más, Cristiano, Lewandowski, Haaland, y si nos retrotraemos 15 o 20 años, te podría decir Batistuta, Drogba, Eto'o. Bueno, hay muchos que me han gustado más que el Kun Agüero, que en cualquier caso no quita para que sea un muy buen jugador, pero para mí entre los mejores de la historia no está.
Venga, vámonos a la Copa.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Bueno, ojito, ojito, que ya recuerden, ayer cayeron dos primeras, el Alavés y el Levante, y ahora mismo hay en juego encuentro donde participan tres equipos de la División de Honor. Ojo, András juega con el Sevilla, Luis Ángel Trives, ¿cómo va ese partido?
Estamos en el minuto 81, Manolo, y no puede el Sevilla con el András. De empate a uno, se había adelantado el Sevilla con gol de Rafa Mir, y Miki Llabrés, de falta, ha empatado el encuentro. De momento no puede Sevilla con el András.
8 minutos para ir a la prórroga. ¿Cómo va el partido, Marco Antonio Sande, entre el Zamora y la Real Sociedad?
Va ganando la Real Sociedad 0-2, el primero de Guridi nada más comenzar la segunda parte, el segundo de Turrientes en el 70, salió de inicio la Real con los menos habituales, está Juan Dasier y Arramendi después de 7 meses de un calvario de lesiones. Minuto 75, gana la Real 0-2.
También juega el equipo de moda de la primera, el Rayo Vallecano, está en Galicia, enfrentándose Pepe Torrente al Bergantiños. ¿Cómo marcha ese encuentro?
Llegando al minuto 83 en Aseiroas de Carballo, acaba de recortar distancias el conjunto local. Bergantiños 1, Rayo Vallecano 2.
Además de estos partidos donde hay equipos de primera implicados, Jurado, ¿qué marcador tenemos ahora mismo en los diferentes estadios?
Bueno, tenemos 5 partidos en juego. Acaba de comenzar la segunda parte del Cultural 1, Leganés 0. Y nos quedan 7 para el descanso en 4 estadios. Castellón 0, Cartagena 1, Ponferradina 0, Ibiza 0, Valladolid 0, Las Palmas 1 y Sporting 0, Alcorcón 0.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que la Copa está en juego y que la Liga también está en juego, pero también saben que el deporte no está al margen de la sociedad y que el maldito bicho, el COVID, vuelve a atacar a nuestro país. Atención, porque los positivos empiezan a ser comunes en los diferentes deportes. ¿Hoy qué ha ocurrido en el Madrid de fútbol, Miguel?
El Madrid ha comunicado esta mañana que Modric y Marcelo han dado positivo por COVID. Al tener la pauta completa de vacunación, tan solo deben dar negativo en un test de antígenos y otro PCR para poder volver a entrenar o a jugar. Además, el club añade también una prueba cardiológica. Toda la plantilla ha sido sometida a nuevos test. De momento no ha trascendido ningún positivo más.
Modric y Marcelo en el fútbol del Madrid. Ayer en el básquet adelantábamos 2 positivos a Avilés. ¿Cómo están los que dieron positivo, que están infectados?
Están bien, están tranquilos. Son el técnico Pablo Laso y el base francés Thomas Hertel. Dieron positivo antes del partido de Euroliga contra el Alba de Berlín. Y de momento no hay más contagios. El resto de la plantilla, al parecer, está bien.
Plantilla del fútbol del Valencia, que está pendiente de conocer si hay más positivos o el brote queda finalmente aislado. ¿Qué me cuentas, Villarejo?
Bueno, pues que de momento son 4 positivos, 1 jugador y 3 del staff técnico, Alderete trabajando en el jardín de casa, como nos ha enseñado en las redes sociales, y Bordalás pasará 2 test PCR antes del lunes, y si los 2 dieran negativo podría sentarse en el derbi ante Levante. También está el segundo entrenador, así que mañana Javier Vidal, preparador físico, entrenará al equipo en la Copa.
Oye, ¿cómo evoluciona el brote también en Valencia del equipo de básquet, Segarra?
Pues los últimos test que han pasado los jugadores han dado negativo desde el positivo de Van Rossum de hace 8 días. Después de aplazar sus 2 últimos partidos, Valencia Basket volverá a jugar el domingo.
Parece que la situación en España está controlada, pero nos empieza a preocupar lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra. Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo va la cosa en la Premier?
La Premier League está en una situación muy preocupante después de que esta tarde se haya suspendido el tercer partido por coronavirus. El Burnley-Watford no se ha podido jugar después de que también se cancelaran el Brighton-Tottenham y el Brentford-Manchester United, todos por diferentes brotes en los equipos.
Pero no piensen ustedes que esto del COVID solamente ataca al fútbol, porque Amón, ¿qué le ocurre al equipo de balonmano del Valladolid? Creo que tiene que suspender su partido.
4 son los jugadores del Atlético Valladolid de balonmano que han arrojado resultado positivo y un 5º presenta síntomas tras los test realizados esta mañana en San Cristóbal del Vallés, donde el equipo tenía que jugar hoy partido de Copa del Rey. El partido queda aplazado, el equipo vuelve a Valladolid y peligra incluso la celebración del Valladolid Bidasoa, que en su día tuvo que ser también aplazado por positivos en el equipo irundar.
Hay que destacar que en la NBA, ya no lo contaba el otro día Parra, comienzan a aparecer los primeros brotes. Basteiro, ¿qué detalles tenemos?
Anoche, primer partido aplazado por COVID de la temporada, el Bulls Detroit, al igual que el Chicago-Toronto, y es que 10 jugadores de los Bulls han dado positivo y la cifra no deja de crecer. Desde Acción de Gracias, el 25 de noviembre, cerca de 50 jugadores han entrado en protocolo COVID, los últimos estrellas como Antetokounmpo, James Harden, LaMarcus Aldridge o Dwight Howard, y la situación es tal que la NBA va a ampliar el número de pruebas obligatorias como medida de refuerzo desde este viernes para intentar frenar los brotes.
Bueno, es un hecho, es una realidad, tenemos una nueva ola de COVID, por eso Isa Fouto, ¿hay a día de hoy miedo en la Liga de que vuelva a paralizarse el campeonato?
Bueno, la Liga está muy pendiente del crecimiento de los casos positivos de COVID. Hay que recordar que más del 95% de los jugadores de primera y segunda división están vacunados con la dosis completa. Por tanto, esto hace que, salvo que haya un brote masivo en toda una plantilla, se podrá seguir jugando partidos de Liga, ya que hay que recordar que los contactos estrechos que estén vacunados y tengan un test negativo no tienen que guardar cuarentena. Por tanto, con 13 jugadores, Manolo, se puede jugar un partido.
Bueno, al menos tenemos esa buena noticia, pero ahora nos llega la mejor, porque Gema Santos, ¿qué tienes que contarnos del Leroy Merlin?
Pues como tú dices, la mejor noticia nos llega desde el Leroy Merlin, porque allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra y tienes muchas más ventajas aún, que suman y suman ahorros sin parar. O sea que fíjate qué notición. Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fíjense que el sorteo fue el pasado lunes. Todavía se habla de ese sorteo chapucero y sobre todo del emparejamiento entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Es un partido de morbo. Vuelve Ramos, Kylian Mbappé pisará el Bernabéu, veremos si esa es su casa, y también vuelve Messi. Algunos recuerden que decía que el Bernabéu era el jardín de Leo. Arauz, ¿ha hablado de esa eliminatoria?
Sí, tras conocer que el Real Madrid será su rival en febrero, Leo Messi ha hablado sobre cuál es el principal objetivo de su club para esta temporada. En un acto celebrado en Dubái como promoción de la Expo de 2020, Leo Messi ha dejado claro cuál es el título que quiere el Paris Saint-Germain.
Bueno, el objetivo es intentar de conseguir todo lo que jugamos, ¿no? Obviamente el objetivo del Paris hace año que viene siendo la Champions, que viene intentando conseguirla, estuvo muy muy cerquita, y creo que es el objetivo de todos los Champions, ¿no? Es una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar y bueno, nosotros intentaremos poder conseguirla también.
Pero me da a mí que ese mismo objetivo es el que tiene el Real Madrid en esta temporada. Empezaba con pocas posibilidades, han subido sus acciones por aquello de cómo están jugando y hay un hombre, Karim Benzema, que tiene ya entre ceja y ceja jugar contra sus paisanos, ¿no, Miguelito?
Desde luego que sí, Manolo. El delantero fue premiado ayer en la gala de AS y valoró ese emparejamiento con el PSG. Benzema se va a enfrentar a Mbappé, su compañero en la selección, y quién sabe si la próxima temporada también en el Real Madrid.
Tenemos que ganar todos los partidos para intentar ganar la Champions. Entonces, sabemos que París es un gran equipo, pero nosotros también. Entonces, vamos ahí para ganar. Es partido que todo el mundo quiere jugar y ya está, el mejor es ganar. Y vamos ahí para, como he dicho, ganar la ida y la vuelta, porque nosotros queremos la Champions también.
Bueno, eso es lo que hubiera gustado al Barça, poder ganar la Champions, que ahora tiene un nuevo objetivo, meterse entre los 4 para el año que viene jugar esta competición o ganar la Europa League. Lo cierto es que el Barça no mejora. O por lo menos en los resultados así se indica. Ayer perdió con Boca Junior y Elena Condis. ¿Cómo ha vuelto Xavi y el equipo?
Han aterrado de madrugada de Arabia Saudí, después han ido al acto de despedida del Kun Agüero. El partido sirvió para ver el redebut de Dani Alves y confirmar que está a un gran nivel de forma, mejor que muchos de sus compañeros. Para probar a los jóvenes se reivindicó el debutante en Pamplona, Ferran Chuglà, con un golazo, y también se puso en el escaparate a Desti Coutinho, que están en venta. Descanso para los titulares, también Piqué, aunque no estará ante el Elche por sanción, y Xavi, que acabó sin voz, destacó lo positivo que deja un amistoso que se disputó a 4.700 kilómetros en avión de Barcelona.
Eso de menos, evidentemente. Siempre queremos ganar, pero nos llevamos cosas muy positivas. El redebut de Dani, muy bueno. Muchos jugadores que venían jugando menos han aportado cosas al equipo. Los hemos cambiado de posición. Hemos visto jugadores jóvenes también. Es un test, para mí ha sido muy positivo. Evidentemente, la derrota no nos ha de afectar para nada.
Bueno, veremos lo que hace ese Barça que juega, recuerden, frente al Elche. En el Madrid están preocupados con Carvajal, Miguel Ángel.
Terminó con algunas molestias el derbi, que le hacen ser duda para el Cádiz. Lucas Vázquez o Nacho podrían jugar en su demarcación. Además, Benzema, Kroos y Alaba han estado esta mañana en el gimnasio, aunque van a estar disponibles. ¿Habrá alguna rotación? El caso que más llama la atención es Manolo, el de Bale, que hoy solo ha completado parte del entrenamiento cuando ni siquiera calentó en el derbi.
Y Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid hay preocupación por muchos nombres: Oblak, Koke, Griezmann, Felipe... Savic, Jiménez, ¿cómo están?
Sí, más o menos, Manolo, todo sigue igual que ayer. Oblak y Koke han entrenado al margen del grupo. Hoy sí lo hicieron en el gimnasio, pero quedan dos sesiones de entrenamiento antes del partido de Sevilla. Griezmann, Savic, Bersálico y Jiménez se recuperan de sus lesiones. Solo Jiménez podría intentarse llegar a tiempo. Y ojo, porque en la primera prueba de equipo titular para Sevilla que ha hecho hoy el Cholo, Joao Félix no estaba.
Atención, el Barça-Elche lo pitará Alberola Rojas. El Sevilla Atlético lo dirige de Burgos Bengoechea y el Madrid-Cádiz lo va a pitar Jaime Latre. Pero, Munilla, hay un cambio fundamental. Los árbitros y los del VAR son los mismos, pero el cambio está en el que señala las nuevas pautas del arbitraje español, que se llama Medina Cantalejo.
Sí, el nuevo responsable de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, que aboga por hacer más sencillo el arbitraje. Los penaltis, dice, los que se piten tienen que ser evidentes. Cuando el VAR actúe tiene que ser por algo muy claro que se ha comido el árbitro. Y reconocía Medina Cantalejo en el partidazo que hay que mejorar.
O sea, los penaltis tienen que ser penaltis claros, a riesgo de comernos alguno, ¿de acuerdo? Esto es fútbol, ¿verdad? Y luego una serie de cuestiones que lo que he hablado es que cuando haya una intervención, que sea por algo que todos los que estamos aquí esta noche digamos, oye, que no lo ha visto, que es penalti, que es una mano clara, pero lo que es el fútbol en global. No podemos estar diciendo que todo va de maravilla, va bien, se trabaja muy bien, pero oye, que cuando yo abro la puerta de mi casa y salgo a la calle, la concepción que tiene la gente de esto es que tampoco va tan bien.
¡Ay, qué sensatez! Sí, señor Medina Cantalejo. Por cierto, Pedro Martín, escuchando al nuevo jefe de los árbitros, a mí se me viene una idea a la cabeza. Entonces, el VAR que se aplicaba hasta ahora con Velasco Carballo estaba mal, ¿no?
Claro que en la etapa de Velasco Carballo al frente de CTA no se usó convenientemente el VAR. Se usó mucho y la mayoría de las veces mal, con la excusa de que esta herramienta maligna se empezó a usar cuando estaba Velasco Carballo al frente de los árbitros. Pero dudo que con Medina Cantalejo se use mejor. ¿Cuál es el problema? Que el VAR es una droga dura, horrible. Y hasta que el fútbol en general, todo el fútbol, no vaya a una clínica a desintoxicarse, esto no se arregla.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Volvemos a la Copa, partidos que comenzaban a las 7. Nos vamos a András Mallorca. Ha concluido el encuentro entre el András y el Sevilla. Luis Ángel Tribés.
Nos vamos a la prórroga, Manolo. Ha acabado el partido ahora mismo con empate a uno en el marcador. Recordamos, Rafa Mir había adelantado al Sevilla, pero Miki Llabrés, con un golazo de falta directa, ha empatado el partido ahora mismo. Descanso para que se repongan los dos equipos. Nos vamos a la prórroga en este András Sevilla.
Mala noticia para el Sevilla, que tendrá que jugar 30 minutos extra. Estaba comprometido el partido del Rayo. Pepe Torrente, ¿cómo va eso?
Pues estamos en el descuento aquí en Carballo, en Aseiroas. Acaba de cerrar el conjunto de primera división en la eliminatoria porque ha marcado Moreno en el descuento, Bergantinos 1, Rayo 3.
¿Y el Zamora lo tiene ya solucionado la Real? Cuéntamelo, Marco.
Bueno, esto se está acabando, minuto 87 ya de partido. Guridi y Turrientes marcaron para la Real, va ganando 0-2. Hay que decir que con el 0-1 el Zamora estrelló un balón en el poste, pero el partido lo ha gobernado el club donostiarra.
Más partidos que tenemos en juego, algunos terminados ya, Jurado.
En el minuto 63 acaba de marcar el Leganés en León, Culturán 1, Leganés 1, y al descanso todo esto, Castellón 0, Cartagena 1, Ponferradina 0, Ibiza 0, Real Valladolid 1, Las Palmas 1 y Sporting 1, Alcorcón 0.
Ayer el Alcoyano se cargó al Levante. Recuerden, el equipo de Alcoy eliminó el año pasado al Real Madrid de Zinedine Zidane. El año pasado la estrella fue el portero José Juan, con 42 años. Pues un año después vuelve a ser la estrella.
Hombre, ¿por qué no? Ya estamos ahí, pues Madrid, un grande. Pero se ha dado un grande, da igual que sea Madrid, Barça, Tico Madrid, Sevilla, da igual, ¿no?
No, no, pero sí, no, ahora el coco sois vosotros, o sea, el problema lo tienen ellos.
No, nosotros salimos a disfrutar todos los partidos que estamos jugando en Copa y también en Liga y mira.
También hay alegría en Linares, otro equipo que pasa a la siguiente ronda. Copete fue el autor del segundo gol que dio la clasificación al equipo y también pasó por el partidazo.
Bueno, pues un pase que recibo entre líneas, le abro a banda y bueno, rompo. Veía que ellos regulaban mucho hasta venir del área y rompo su espalda y bueno, delante del portero pues se le pica un poquito y gol.
Bueno, vamos a buscar cómo están los dos eliminados el día después. ¿Cómo están en Valencia? ¿Cómo están en el Levante, Segarra?
Pues de luto riguroso. El año está siendo de película de terror. Valga un dato, Manolo, tras el ridículo por la eliminación en Alcoy, el entrenador granota Alessio Lisi salió para decir que el equipo había tocado fondo y que solo les quedaba pedir disculpas a los granotas.
¿Y cómo están en Vitoria? ¿Cómo están los del Alavés, Arrillaga?
Pues teniendo en cuenta que no hubo consecuencias cuando se perdieron los 5 primeros partidos consecutivos de Liga y que con esta eliminación ya son 3 años de manera consecutiva en los que el Deportivo Alavés cae en Copa a las primeras de cambio, el palo, la decepción y el fracaso de ayer frente a Linares pues se va a quedar en otro toque de atención al equipo en general, que ya no tendrá excusas y deberá centrarse en la Liga y en la permanencia.
Bueno, donde sí que hubo consecuencias, pese a clasificarse, fue en Fuenlabrada, ¿no, Javi Gómez?
Sí, el ex del Málaga, Sergio Pellicer, es el nuevo entrenador del Fuenlabrada. Firma por lo que queda de temporada y una más y releva en el cargo a José Luis Oltra, que tenía al equipo en descenso cuarto por la cola. Eso sí, anoche clasificó al equipo para la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana hay mucha copa. Vamos con mucha copa y mucha copa. Vamos con flashes. El Talavera se enfrenta y recibe al Betis, Oliva.
Fekires baja por molestias en la rodilla. Es el único jugador importante que se deja atrás Pellegrini.
Llanera se verá las caras con el Mallorca, Jordi Jiménez.
El debut del portero de la cantera, Leo Román, es la principal novedad del Mallorca mañana contra el Llanera en un partido que no se va a jugar en el estadio de este equipo, sino del Langreo, por las reducidas dimensiones del campo del Llanera. Muchas bajas en los bermellones, hasta 7. Luis García reserva a Idris Ubaba para la Liga.
Arenteiro a las 7 recibe al Valencia, Villarejo.
Diacabí con gastroenteritis, ayer es duda en la convocatoria donde habrá 5 futbolistas del filial.
Deportivo y Osasuna, suena partido de primera, Fermín Astrain.
Yagoba Arrasate ha tomado buena nota de lo sucedido ayer con Alavés y Levante y ha asegurado que el equipo no puede equivocarse ni repetir el primer tiempo que disputó en Guadalix en la primera eliminatoria. Yagoba Arrasate ya ha avisado que hay muy pocos jugadores que repetirán los 2 partidos. Viaja con 22 futbolistas, entre los que no estarán Rubén García, Juan Cruz, Unai García, Aridane y Lucas Torró, y el que sí viaja es Dufour, central de Osasuna Promesas.
Y está para el Mancha Real, que recibe Jorge de la Chica al Granada.
Las dimensiones del terreno de juego más estrecho de lo habitual y el césped artificial pueden ser las principales dificultades del Granada mañana en el estadio La Juventud de Mancha Real, donde han instalado gradas supletorias para recibir al equipo rojiblanco. Será además una oportunidad para ver en acción a algunos jugadores del filial.
Cuidadito, Rubén López, que el Cádiz viaja a Albacete.
El Cádiz viaja mañana mismo a Albacete, donde tras el partido se desplazará a la capital de España, Madrid, para preparar ya el partido del domingo ante el Madrid en el Bernabéu. Cervera sabe que lo importante es la Liga, sacar el equipo de la zona baja, pero quiere pasar ronda ante un Albacete del que no se fía. Muchos cambios en el once, la titularidad seguro de Álvaro Negredo y un equipo en el que Cervera espera ver cosas importantes para la Liga.
Y que tome nota el Getafe, que el András ya lleva la prórroga al Sevilla. Mañana el Getafe viaja también a esa isla, a Mallorca, se enfrenta al Atleti Baleares. Gema Santos.
Sí, pero quien no va a viajar son Vitolo, Sandro, Timor, Chema y Macías. Son baja por lesión, pero lo importante para el Geta Manolo es el domingo ante Osasuna. Así que mañana aquí, que ya ha anunciado que va a hacer rotaciones.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Vamos rápidamente, Andrea Peláez. Además de Copa, tenemos Champions femenina. A las 9 juega el Barça. ¿Contra quién?
Contra el Koge danés en el Johan Cruyff. Partido intrascendente para las azulgranas, que ya están en cuartos como primeras de grupo. Por eso hay rotaciones. Están en el 11 jugadores como Cata Coyle, Claudia Pina o Hanna Fernández. Si el Barça gana, sumará 19 partidos consecutivos sin perder en lo que va de temporada.
Bueno, pues el Barça, el Atleti y el Madrid, Abel Madrigal, han emprendido acciones legales contra el acuerdo del CVC con la Liga.
Han emitido un comunicado conjunto donde confirman que han emprendido acciones legales para echar para atrás el proyecto Impulso de la Liga.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre,
¡wow!,
y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Triple. Here's Curry for the record. It's good. Porque ayer Curry entró en la historia anotando 2.977 triples. Rubén Parra, ¿podremos decir aquello de que Curry ya está entre los mejores, o mejor dicho, entre los tres mejores bases de la historia de la NBA?
A ver, Manolo, partimos de que Stephen Curry no es un base al uso, no es un director de juego a lo Magic Johnson o Stockton. A veces dirige, pero lo que más hace es ejecutar, y su manera de llevarlo a cabo ha cambiado la NBA para siempre. Curry es reconocido como el mejor tirador de la historia por cualquiera que sabe un poco de esto. Así que si tenemos en cuenta que de lo que se trata es de meter la pelotita en la cesta, y en eso es el número uno, toda vez que él parte de base, sí, claro, Stephen Curry es uno de los tres mejores bases de la historia de la Liga.
A ver, Yakuto, dime, Eurocup y FIBA Champion, ¿qué tenemos?
En la Eurocup el Gran Canaria ha ganado al Budo Nost
Boli 83-76 y en la FIBA Champions League ahora mismo Unicaja Málaga 21, Nizhny Novgorod 19.
Vamos con flashes. España ya está en semifinales del Mundial de Balonmano. Malvar, ¿tenemos rival?
Sí, tenemos rival ya. Va a ser Noruega próximo viernes en Granollers, 8:30, la primera semifinal.
Ángel García, ¿cuándo vuelve Rafa Nadal?
El viernes, Manolo, el viernes en Abu Dhabi, en el torneo de exhibición. Todavía no sabemos su rival, saldrá del Evans Nishikori.
¿Qué tenemos, Alberto, ahora o mañana? ¿Qué es lo que se presenta?
La Vuelta a España 2022, Manolo, con muchas incógnitas. Lo que sí sabemos es que saldrá de los Países Bajos.
¿Y entrenamientos en Abu Dhabi? ¿Qué apuntamos, Carlos Miquel?
Bueno, pues palizón el que se han dado Carlos Sainz y Fernando Alonso probando los neumáticos del año que viene, que cambian. Neumático de 18 pulgadas, 151 vueltas, 100 para Sainz, 148 para Alonso, que encima se va a hacer ya las 24 horas de Dubai de karting.
Hoy gala del Comité Olímpico Español para homenajear a nuestros olímpicos. Edu Azagra ha estado allí. Y hay que decir que el rey ha acompañado a los grandes. Un grande llega ahora, Ángel Espósito.
Ahí estamos.
Y uno un poquito más pequeño, Juanma Castaño, llega a las 11:30 con el partidazo.
¿Un poquito?
Sí, más bajito que tú.
Un poquito.
Y más delgado, ¿eh?
Sí, vamos.
Y tiene más pelo que tú, para que veas.
Sí, bueno, pero en fin, de eso habría mucho que hablar.
Bueno, te estoy dando bola que y sí, parece sí, mal, sí, como me sí. Sigues hablando, te pongo a parir. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Lama!